Boa noite pra quem é de boa noite.
Buenas noches.
Bom dia pra quem é de bom dia.
Buenos días.
A benção mesmo a cabeça.
Sonido en movimiento. Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Herida de luna de la pobre loca de la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
¡Cambalache! ¡La vida es un cambalache!
¿Tú crees todavía en la revolución?
Raíz en el aire.
¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra?
Es la América, es la América, es.
Soy flor y fruto.
Es la América, es.
Y no soy nada, y no soy nada.
Ay, por eso la gente siempre comenta.
Ahí viene Juana Pimienta.
Por eso la gente siempre comenta.
Ahí viene Juana Pimienta.
Ay, yo gozo la vida y paso contenta.
Ahí viene Juana Pimienta.
Ay, yo gozo la vida y paso contenta.
Ahí viene Juana Pimienta.
Hola, 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 salas, celes, hilos. Hoy es martes de Honduras. Hay martes que nos llevan y traen olas y hay martes que nos crecen alas. Hoy es un martes sin eles, pero con hilos. Esta es la Juana Pimienta navegando entre las olas salpicada de espumas de la resistencia. Juana Pimienta abriendo las alas para volar muy alto, atando los hilos del corazón. Hoy es un martes radial, un martes ancestral, un martes mágico de encender la radio y abrir los corazones para escuchar las voces hondas, las voces más hondas de todas las Honduras. Juana Pimienta, un conjuro de la noche, guerreras afilando los machetes en el costado de la luna, danza de brujas, rebeliones, una mujer habla, una mujer vibra, una mujer apunta y una mujer dispara su canto contra todas las dictaduras. Un puente largo une nuestro aire con la voz lenca del aire hondureño. Hoy, todas somos resistencia. También lo es la Juana Pimienta.
Tengo un dolor antiguo en la piel. Tiene la forma de una cicatriz abierta. Tiene el color de muchos dolores. Tiene la memoria de muchos golpes. Es un dolor hondo. Duele Honduras.
Es un dolor hondo.
Empieza por la piel, pero la atraviesa. Se hace nudo en el estómago, nudo en el pecho, nudo en la garganta. Se escapa en llanto de los ojos.
Duele Honduras.
Es un dolor que huele a miedo. Es un dolor que te pudre las ganas. Tiene el rostro desconocido de los muchachos asesinados, de los presos y las presas, de quienes resisten con las manos contra las balas. Trato de olvidarlo, pero no puedo. Es un dolor que no encuentra calma, es un dolor que busca quien lo levante de sí mismo para dispararlo contra los que salieron de las sombras. Es un dolor que se espesa en la espera. Es un dolor que se entrevera en la esperanza.
Duele Honduras.
Duele hondo el dolor de tanto golpe. Duele la rabia y la agonía. Es un dolor antiguo. Es cicatriz. Dispara nunca más contra la historia. Es memoria todavía. Tiene la rabia del pueblo. Tiene la furia antigua del fuego de las hogueras. Arde el dolor en Tegucigalpa. Frente a un golpe de Estado en un país de nuestro continente, no podemos permanecer indiferentes. Debemos frenar a quienes miran el futuro desde la mirilla de los fusiles. Cualquier pueblo agredido es nuestro pueblo.
Ante un golpe de Estado, si crees en la democracia, si crees en la justicia social, tenés que rebelarte y tenés que salir a la calle y acompañar al pueblo.
¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿O qué sentiste ese 28 de junio del 2009?
A ver si primero me recupero de la emoción de escuchar el programa. Estoy impresionada de escucharte, Liliana. Estábamos preparándonos para un rodaje. El equipo de trabajo con el que yo participaba del proceso de la constituyente y la cuarta urna estaba preparándose para hacer un spot más de una serie de comerciales que promovían los logros del gobierno de Celaya y el proceso de la cuarta urna. Entonces, ese día, domingo, el 28, nosotros íbamos a salir justamente a una de las urnas, a uno de los sitios de consulta, y íbamos a filmar ahí uno de los capítulos de este seriado de ficción, que era el primero que se iba a desarrollar, digamos, en una situación real, donde los personajes, que se llaman Carmen y Antonio, que se habían peleado en el último capítulo, se iban a reconciliar e iban a participar de este, pues de este proceso que nos negaron, ¿no?, con el golpe de Estado. Eso estaba haciendo el 28 de junio.
¿Qué sentiste? Me lo contás luego.
Taca, 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 que, 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 taca, 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 que, que, taca, 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 taca.
Desde estas orillas del aire, las los acompañamos Vicente Albute, Marina Getino, Irene Rust, Claudia Corol, Estela Maristovarich, Liliana Daunes, y en las otras orillas esperamos, siempre deseamos que estés vos y vos y vos y vos y vos y vos sumándote a este Nosotras de Juanas y Juanes.
Pase la noche enterita escribiendo una cartita para poder dividir.
Dudas, dados, dedos, nidos, nudos, nadas. Escribir a
juanapimienta@radionacional.gov.ar.
También tenemos teléfonos para darles si ustedes quieren llamar, preguntar, acompañar.
Son el 4999-8700 y nuestra línea nacional 0810-222-0870.
Bordes y desbordes en el camino.
Soy loco por ti, América.
Claudia Corol.
Soy loco por ti, de amor.
Puntadas sin hilo.
En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué.
22:14 minutos y te doy la bienvenida, Claudita Corol.
Gracias, y otra vez compartiendo este espacio y este lugar en el aire, pero tratando de apoyar los pies en la tierra y en nuestra tierra tan dolida, ¿no?
¿Quién se emocionó? ¿Quién nos contó qué estaba haciendo ese 28 de junio del 2009? Es Katia Lara, cineasta, documentalista hondureña, a quien le dimos la bienvenida mostrándole aquel trabajo que a los pocos días del golpe hicimos en la Juana Pimienta, porque sentimos claramente, como en otros lugares de América, que a nuestra hermana Honduras le pasaba esto y nos pasaba a cualquier habitante de esta América que somos. Bienvenida.
Gracias, Katia. Muchas gracias, Liliana.
Es cierto que esa herida sigue abierta y que esa herida sigue doliéndonos todos los días, pero también es cierto que nos impresiona todos los días el coraje del pueblo hondureño, de las mujeres hondureñas y de los artistas y las artistas de Honduras que desde ese primer día han estado muchos y muchas en la calle junto al pueblo. Y bueno, tu trabajo tiene que ver con documentar, ¿no?, esta parte de la historia también. Estaría bueno que nos cuentes un poquito de qué se trata.
Bueno, pegándolo un poco a la respuesta que no ofrecí, lo que sentimos ese día fue la necesidad de contarle a la gente lo que estaba pasando, ¿no? Y la primera reacción fue llamar a los compañeros, ver qué estaban haciendo los demás, qué cámaras habían disponibles, qué espacios se podían utilizar. Inmediatamente salió una posibilidad de crear un espacio que se llama Habla Honduras. Así que el internet fue la primera herramienta y nosotros, con una cámara en la mano que ya nos servía para ir a hacer esa ficción, nos fuimos directamente a Casa Presidencial, donde se estaba juntando la gente, y a cubrir, ¿no? Esa noche hicimos el primer reportaje, empezamos a publicar en internet, y lo maravilloso, digamos, lo que sentí además de esa preocupación, fue una sorpresa muy positiva de ver que todos estábamos en lo mismo, que nos encontrábamos en la calle a otros compañeros con los que incluso teníamos grandes diferencias sobre cosas normales de la vida, ¿no? Cómo se encara la profesión, incluso hasta cuestiones políticas, ¿no? Y nos empezamos a encontrar con compañeros en la calle, todos con la cámara, compartiendo el material, cosa que a veces no sucede. Yo hice esto, vengo del hospital, hice tal represión, y a medida que pasaban los días, empezamos a conformar un equipo de trabajo, y a las 2 semanas ya estábamos en la posibilidad de empezar a pensar que esto iba para largo, porque ingenuamente, de verdad que, por lo menos personalmente, pensé que iba a durar menos, o quizá ni siquiera tenía la capacidad de analizar lo que estaba pasando, como muchos hondureños y hondureñas. Y bueno, después se planteó esta necesidad de pasar de lo inmediato, que era estar reportando cada día, con un sacrificio muy grande, porque estábamos todo el día en la calle y a la noche tratando de conformar una pieza para subirla a internet y difundir, y todo el mundo en eso, ¿no? Los músicos montando conciertos. Eso ya se dio más o menos al mes del golpe de Estado. Y a esa distancia del golpe ya dijimos, bueno, hagamos un documental, ¿no? Y lo bautizamos y lo empezamos a pensar. Y bueno, en eso estamos ahora finalmente acá en Argentina, ya con la posibilidad. Hoy estamos especialmente muy contentos porque venimos de compartir con los compañeros que han estado desde el principio aquí en Argentina apoyando este proceso de terminación del documental. Con María Cabrejas, Fernando Nogueira, Ariel Direse, tengo que mencionar los nombres así, el nombre y el apellido, porque han estado Marcelo Burt, creo que es el apellido, y pues ellos realmente han sacrificado su tiempo de vacaciones, incluso hasta la atención a los hijos, ¿no? Su espacio físico, todo para poder abrir un espacio de su vida y podernos hacer lugarcito para terminar esto, que es un compromiso que ellos han adquirido como un montón de latinoamericanos, ¿no? Realmente a mí me sorprende la solidaridad que se ha despertado.
Esto que vos relatás de esas cámaras que se juntaron de uh-huh. pronto en las calles me hacía acordar un poco lo que sucedió en la Argentina en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, en los momentos de rebelión, donde también una cantidad de gente que hacía video y gente que no, que simplemente empezó uh-huh. a filmar de manera experimental con sus camaritas, constituyeron espacios colectivos y lo que se creía que era una producción absolutamente individual empezó a ser algo más social, ¿no? Y entonces es interesante reflexionar sobre esta relación entre el arte y los procesos sociales, tal vez.
Exacto. ¿Y qué pasa cuando son los medios de comunicación tan cómplices en general del manejo de la información mentirosa, ¿no?
Sí.
Vos decías, lo primero fue internet, o sea, ese fue el puente hacia afuera para que los demás supiéramos sí. que realmente era golpe de Estado, que realmente había represión y que se estaban dando las cosas de la manera que no se sabía tanto. Exacto. Y mucho menos en Honduras.
En Honduras mismo, sí. O sea, todos los canales de televisión por cable estaban intervenidos, cerraron emisoras, cerraron canales de televisión, incluso canales de televisión como el 6, para información del público, que no es un canal que tiene una trayectoria progresista o de izquierda o a favor de estos procesos. Cerraron incluso canales simplemente por estar difundiendo algo muy simple, que es, se llevaron al presidente en pijama, sin utilizar el adjetivo golpe de Estado. Y así de radical comenzó la censura mediática, y de verdad que lo único que teníamos era el internet, y muy limitado también porque nos estaban bloqueando, llegaron incluso a bloquear el mismo internet, ¿no? Y así empezás a aprender
¿Cómo zafar?
esto de esconder el IP para no saber desde qué computadora estás trabajando, ¿no? Le decíamos la cebollita al programa que nos enseñaron a usar porque el símbolo es como una cebollita. Y otras formas de ocultarse para estar publicando. Todo un aprendizaje, ¿no? Compañeros que han venido de acá, que han llegado allá, de México, a a ayudarnos con el tema de las radios comunitarias. Realmente todo un aprendizaje ha sido, en todo sentido, ha sido el golpe, ¿no? Y un despertar.
O sea, fue una socialización de la vida, al mismo tiempo que había una privatización por un lado y un secuestro de la vida. Desde el punto de vista de las acciones de la resistencia, también muchos y muchas pusieron su vida en las calles, en las movilizaciones, en las marchas. Y lo que antes podía parecer tan privado como hacer una obra de arte, escribir un poema, hacer una pintura o una película, pasó a ser también parte de esa construcción y creación colectiva, ¿no?
Sí, sí. Y por suerte les hemos arrebatado o nos hemos quedado con los símbolos, ¿no? Yo le contaba hace un ratito a Claudia que incluso nosotros estamos muy contentos del efecto que tuvo nuestra versión del himno nacional, ¿no? Porque ellos usan el himno nacional, ellos, los golpistas, para los comunicados, ¿verdad? Cuando hacen cadena para publicar el estado de sitio, el toque de queda, y la música folclórica vacía, vacía de sentido. Entonces, hasta eso hemos rescatado, y hasta eso todo el imaginario y la producción cultural la van a tener que reinventar ellos, porque no la tienen. O sea, la tiene la resistencia, la ha copado la resistencia, como dicen acá, copar.
Sí.
Y bueno, les va a significar una tarea grande todo este tiempo al gobierno de Pepe Lobo enfrentar esa resistencia con todo lo que ha crecido y con todo el cariño que a través de las actividades artísticas estamos ofreciendo, pues, al proceso.
Decías, hasta al himno se lo fue modificando.
Sí, le contaba a Claudia que tenemos una versión nueva del himno nacional.
Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Tú también, oh mi patria, te alzaste de tu sueño servil y profundo. Tú también enseñaste al mundo, destrozando el infame eslabón, y de tu cielo bendito tras la alta cabellera del monte salvaje, como un ave de negro plumaje, el golpista fugaz se perdió. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz. Y en tus pliegues gloriosos cubiertos Serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lapo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz.
Hay un astro de nítida luz. Hay un astro de nítida luz. Hay un astro
de nítida luz. Esta es en realidad la letra del himno hondureño que Carla Lara, cantante y compositora hondureña, tu hermana, por otra parte, uh-huh, Katia, le cambió la música, la hizo trovadoresca y formó parte también de la voz de la resistencia, ¿no?
De la producción artística de la resistencia, sí.
Y ese astro de nítida luz, sin duda, es el pueblo que conoce de luchas y resistencias y conocerá seguramente un día la efervescencia de la fiesta.
Juana Pimienta, la que baila tan solo por el gusto de bailar. Juana Pimienta, la que canta por el placer de cantar.
Ritualitos que tiene uno para vivir.
Juana Pimienta, la que escribe poemas en las hojas de los árboles caídos, para que aún caídas, las hojas sigan escribiendo la historia de las pasiones olvidadas.
Este es un mensaje para Katia. Quiero decirle que ojalá se sienta muy cómoda aquí en Argentina, que la vamos a querer y apoyar, pero mejor que pueda volver pronto a su país. Verónica de Almagro.
Hola Liliana, hola Claudia. Gracias por traer a esta compañera de Honduras. Realmente me parece invalorable su aporte. Y que sepa que también todos estamos por Honduras. Acá en Suecia, en Estocolmo, también hay un grupo de gente que trabaja por la verdadera libertad en ese país. Sería muy bueno poder, bueno, seguramente nos conectamos a través de internet y estamos esperando todos los materiales que ellos tienen. Un gran saludo y fuerza y adelante. Y felicitaciones a todos, a todas ustedes también, por el nieto del Bicentenario. Adiós, Ángel Barrios desde Estocolmo.
Gracias, gracias Ángel por tu mensaje latinoamericanista y por precisamente nombrar algo que también se celebra a pesar de todos los dolores, ¿no? Tenemos que celebrar el nieto 101 recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo y ese padre y ese hijo que se han vuelto a encontrar después de muchos años de impunidad.
Así es, algo que además tiene absolutamente que ver con lo que estamos charlando, uh-huh, porque es como a pesar de toda la justicia, de alguna manera, y llega, a veces incompleta y a veces por caminos que no se esperaban, pero se va abriendo paso. Entonces acá la perseverancia en la lucha contra la impunidad está dando un resultado, en este caso emocionante, como ha sido ese reencuentro familiar.
Sí, qué bueno.
Y una oyente te decía, Katia, que ojalá puedas volver pronto. Claro, supongo yo que esa tensión debe estar y muy fuerte. Además, llevas un material de denuncia muy clara. Entonces, no es que te pida que me cuentes cómo vas a volver, pero sí, debe ser algo que lo pensás.
Claro,
profundo.
Creo que nos empezamos a dar cuenta de la situación real en la que estábamos cuando llegamos aquí. O sea, el impulso de salir fue más una necesidad de proteger el material, porque ya estábamos viajando mucho de un departamento a otro, o sea, siempre dentro de Honduras, haciendo backup de los discos duros, tratando de editar en un lugar, en otro. Ya empezábamos a tener problemas en la calle, que nos quitaban las cámaras, no solo a nosotros, también a otros compañeros periodistas y comunicadores, documentalistas. Y bueno, finalmente decidimos venir y ahora sí nos damos cuenta a la distancia que hay que pensarse bien el regreso, que hay que, le comentaba a Claudia, diseñar un estreno que permita cierta cobertura, convocatoria de organizaciones solidarias, de derechos humanos. Ha sido la recomendación de los compañeros documentalistas, de María, de Fernando, de todos los que nos han abierto su casa y ofrecido su tiempo, que lo pensemos bien. Así que bueno, en eso estamos. La idea obviamente es regresar, porque es necesario pues seguir trabajando allá en la resistencia. Hay mucho trabajo de organización ahora que hacer, pero el papel nuestro por ahora es la denuncia, así que vamos a medir bien cómo se hace ese regreso.
Además, la pregunta que se hace como título de este documental, ¿quién dijo miedo?
¿Quién dijo miedo?
Hay que responderla todo el tiempo, ¿no?
Exacto.
Todo el tiempo. Leía en Versos en Resistencia de Blanca Guifarro. Versos sin retorno, dice: el perfume de la lucha se derrama en cada voz, en cada amanecer, en sintonía con el canto, la guitarra y el acordeón. El perfume de la lucha rompe dique, silencia el fusil de una patria matria, herida de muerte, resucitada por el pueblo.
Bueno, y varias veces escuchamos en el programa, en La Juana Pimienta, las canciones, la música de Carla Lara. Y hoy tenemos la alegría de poder escuchar su voz en charla telefónica. No sé si nos escuchás bien, Carla.
Sí, escucho un poquito, no del todo claro, pero era más clara al inicio la comunicación, pero...
Ahí se va a ir mejorando de a poquito, esperamos, porque queremos tener tu voz también aquí. Y te transmito la emoción de tu hermana, que también te está escuchando.
No habíamos hablado desde que me vine para acá.
¿Nos estás escuchando, Carla?
Se perdió.
Se ha perdido por el momento, pero si algo nos caracteriza es nuestra insistencia. Y hemos tenido dificultades en este último tiempo para comunicarnos con Honduras.
Con Honduras, ah, mira.
Nuestra sospecha también ahí de que a veces hay manos negras metidas,
sí,
ahí.
Pero bueno, que esta... música, estos cantos que Carla en este caso nos acompañó en todo este tiempo, de alguna manera es también parte de esto que hablábamos de ese arte en resistencia, ¿no? Vos nos hacías llegar antes de, cuando estábamos preparando esta entrevista, un manifiesto de los artistas en resistencia que habla de cómo se dio este posicionamiento precisamente, ¿no? De denuncia, de ubicación. Claro, junto al pueblo, y creo que Carla es una de las animadoras de estas posiciones. Cuando preparábamos también nuestro viaje de un conjunto de compañeras feministas que vamos a estar el 8 de marzo ahí, sabemos que uno de los espectáculos y de las jornadas de lucha la estaba coordinando Carla, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, yo estuve mucho tiempo afuera de Honduras, pero Carla ha sido en mi regreso como la guía. Y yo sí admiro muchísimo eso de ella, ¿no? En todas las luchas participa, como vos decías, de una forma contundente, no solamente con su expresión artística, sino con todo lo que uno tiene para dar. Hay un proceso, me parece a mí, histórico en Honduras, que fue como el precedente de lo que fue la preparación del movimiento popular anterior al golpe de Estado, que fue una huelga el año 2008, movimiento por la corrupción, en contra de la corrupción, y fue una huelga de hambre que comenzó con 6 fiscales, se fueron sumando muchísimas personas, duró casi 42 días, se conformó a partir de eso el movimiento por la dignidad y la justicia, que ahora forma parte de la resistencia y del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de que Carla haya participado en esa huelga activamente, ¿no?
Carla, ¿nos escuchabas ahora?
Sí, escucho.
Te queremos...
¿Me escuchan a mí?
Sí,
Te estamos escuchando, hay delay, así que simplemente háblanos. Recibe en principio nuestro abrazo solidario, vos y todo el pueblo en resistencia de Honduras, y queremos en este abrazo también recibir tu palabra.
Bueno, gracias Liliana, me alegra mucho escuchar a Katia, que pues nos comunicamos no muy seguido, me alegra de oírla, y bueno, yo creo que el papel que está jugando, la comunicación es una cosa muy importante, sí. La guerra mediática nos quiere por momentos ganarnos la voluntad y ganarnos esta batalla, pero hay siempre medios alternativos como los de ustedes, y hay voces que están sumándose, ¿verdad?, a esta resistencia latinoamericana, y eso pues se agradece, y gracias también a Katia, porque dentro de poco vamos a poder ver ese documental.
Y además de poder compartir ese documental que esperamos también aquí, y además de pensar, como vos lo estás diciendo, Carla, esta idea de Latinoamérica, ¿no? Como lugar que nos contiene a todas y a todos en estas batallas. Estábamos comentando justamente que ahora, cuando vayamos para el 8 de marzo a Honduras con una delegación de Feministas Inconvenientes de Argentina y otros movimientos y grupos feministas de América Latina, sabemos que vos estás organizando parte de las actividades para esas jornadas. Me gustaría que nos cuentes cómo están imaginando desde la resistencia este próximo 8 de marzo.
Pues mira, vamos a tener una serie de actividades desde el 8 hasta el 16 de marzo. El 8 de marzo vamos a tener un acto muy bonito, simbólico, en una plaza cerca del centro, precisamente a la parte donde fue la huelga de hambre, esa que comentaba Katia en el 2008, y vamos a hacer un poco de simbolismo sobre cómo las mujeres hemos venido enfrentando y cómo desde el espacio de Feministas en Resistencia hemos venido haciendo nuestra lucha. Entonces vamos a hacer nuestro tendedero y nuestra chiclera, que es una caja de madera en la que se vende de manera ambulante dulces, cigarros y cosas, y nosotras vamos a tener ahí prendas, poemas, objetos, nuestros aerosoles, la forma creativa en la que hemos venido enfrentando, y digna en la que hemos venido enfrentando toda esta época de represión y de dictadura prolongada, ¿no?, con este nuevo régimen con el que ahora vivimos, que es nada más la prolongación del golpe. Entonces vamos a tener un acto de no a la impunidad, un acto de resistencia digna, de no al olvido, de denuncia de esa comisión de la verdad que nos quieren imponer, que cada vez es más evidente que no tiene intención alguna de hablar del golpe de Estado ni de los crímenes cometidos bajo este periodo. Y bueno, vamos a cantar, vamos a leer poesía. Luego al día siguiente tenemos el encuentro con ustedes, las mujeres que vienen de diferentes países de Latinoamérica, aunque también van a estar con nosotras desde el 8, ¿verdad?, en ese acto simbólico. Claro. El día vamos a tener una conferencia de prensa también sobre el tema también de la impunidad y la violencia a los derechos humanos, con especial énfasis en las mujeres. Vamos a tener también, vamos a poder ver un video de la red de las Catrachas, que son la red lésbica de mujeres hondureñas, y es sobre el fundamentalismo, porque es eso a lo que nos enfrentamos ahorita, y a lo que se enfrenta América Latina entera otra vez, porque es que el problema es de todas. Y vamos a ver ese video de Indira Mendoza. También ese día tenemos una muestra que se llama Guerreras y Civilas, que es de Patricia Toledo, una muestra de pintura. También estaremos honradas Indira Mendoza y yo con un homenaje que nos harán las feministas en resistencia por nuestra labor en la comunicación alternativa. Yo en mi trabajo a través del canto, Indira a través de todo el registro audiovisual que ha venido haciendo desde la red lésbica. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un concierto de la
primera banda feminista centroamericana.
¿En serio?
Que se llama Cantar Felicidad, donde tengo el privilegio de formar parte.
Eso entonces es
vamos
nuevo.
A estar con Sandra Morán, con Ana Carter, y yo vamos a estar, y Mimi también, nuestra compañera guatemalteca, muy jovencita. Vamos a tener ese concierto en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, que es un evento que veníamos haciendo desde el año pasado, que se llama Confluencias. Y vamos a volver a confluir este año ya con la banda feminista centroamericana, y luego vamos a tener un taller de creatividad para poder formar nuestra banda de mujeres hondureñas. Todavía no nos vamos a bautizar como feministas, porque creo que hay que formarnos en el feminismo, hay que llegar ahí. Vaya, que además de que tiene que ser una práctica, pero además hay que hacer un poco de estudio del feminismo, porque queremos invitar a muchas muchachas jóvenes, porque toda esta época de la resistencia nos ha dado el privilegio de juntarnos, de encontrarnos con muchas mujeres que andamos revoloteándonos en la cabeza un montón de ideas, y que creemos en el feminismo como una alternativa política y una forma posible para lograr esos sueños.
Ustedes desde Honduras nos... Ustedes desde Honduras nos señalaron un canto que hemos repetido en nuestras marchas aquí en Argentina: ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres.
Así es, esa es una de nuestras consignas, algo que ha venido distinguiendo. Yo creo que es también un aporte importante, porque siempre hemos pensado que de esas cosas vamos a hablar después, ¿no? Uh-huh.
Carla,
no hablamos de esas cosas, no tan importantes, si son realmente la base de que sea diferente esta vez. Y bueno, cuesta mucho, pero hay que seguir haciéndolo.
Recién hablábamos con Katia sobre cómo le cambió la vida ese 28. ¿Qué significó en tu vida personal este golpe de Estado y el comienzo de la resistencia popular al golpe?
Mira, yo, a ver, si lo pienso así a nivel personal, creo que la magia, yo tengo 4 hijos, y 3 de ellos, 2 son muchachos y una muchacha, y adolescentes todos, 17 y 18 años, y ellos se han incorporado de manera llena a todo el proceso de resistencia. Ellos estudian carreras relacionadas con el arte y han formado su frente revolucionario artístico-cultural. Entonces, ver a mis hijos, ver esta generación de nuevo, con los sueños que yo, y por las cosas por las que yo un día también me fui del país y participé en otros procesos y en otras cosas, y me preocupaba mucho qué iba a pasar con toda esa energía, qué iba a pasar con toda, que también si una había logrado transmitir esas cosas, ¿no? Aunque yo pienso que no tiene que ser una fórmula así exacta, pero pensás siempre y esperás que tus hijos y tus hijas sigan, ¿no?, ese camino, y verlos ahora ellos hablando de cosas, de sueños, la forma en que se organizan, armando su grupo de estudio, haciendo sus mantas para ir a las marchas y resistiendo, y ahí en la calle con una a la par, yo realmente pienso que me ha afectado positivamente, y que me siento muy orgullosa de estar tan acompañada de tantos jóvenes y tantas jóvenes realmente como yo toda la vida pensé que pasara, y cruzaba los dedos porque pasara.
Muchísimas gracias, Carla, por este momento y por esta por volver positivo aquello que tanto nos golpea, ¿no? Siempre viendo a través de los ojos de ustedes y de la lucha de ustedes cómo puede revertirse ese golpe en una resistencia que hermana y que libera.
Vos decías que las feministas de resistencia van a hacer su homenaje y les van a dar su homenaje a ti, a Indira, y desde acá, desde la Argentina, queremos decir que también reconocemos a esas compañeras que son ustedes y que son todas las que vienen abriendo camino a la posibilidad de que se hable de Honduras no solo por esta acción del imperio y por esta acción de la oligarquía hondureña, sino también por la respuesta del pueblo, que es absolutamente novedosa y creativa. Así que muchas gracias y también nuestro homenaje.
Muchas gracias.
Mil gracias.
Para el programa La Juana Pimienta. Bueno, mi nombre es Manuel de San Andrés. Le mando todo mi cariño y mi solidaridad para los compañeros hondureños. Y bueno, se demostró que Estados Unidos con Obama es lo mismo y está boicoteando las democracias nuestras. Un abrazo fuerte para todos los compañeros hondureños y muy bueno el programa La Juana Pimienta, lo escucho frecuentemente. Gracias.
Gracias, compañeros y compañeras, recibimos el abrazo. Y así como continúa la resistencia, continúa la represión, eso hay que decirlo bien fuerte, ¿no?
Sí, lamentablemente hay que decir que a partir de la asunción de Pepe Lobo, el 27 de enero de este año, y esto que decía Carla, que es la continuación de la dictadura, se ha mantenido la represión selectiva. Y bueno, para dar datos específicos, el 3 de febrero asesinaron a la compañera Vanessa Janet Cepeda. Ella era una compañera muy joven, 29 años, del Frente de Resistencia, sindicalista. También a un grupo familiar, apellido Martínez, lo detuvieron, lo secuestraron, eso fue el 10 de febrero, lo soltaron el 12, violaron a la esposa del compañero y a otra chica que estaba con ellos. El 11 de febrero también entraron a la casa de un compañero de Porfirio Ponce, él es de la Costa Norte, también del sindicato del Estivis, que ha sido como la sede de la resistencia todo este tiempo. Se metieron a su casa, dejaron sangre por todos lados, digamos, ese tipo de amenaza que es muy terrible, ¿no? También atacaron a un compañero artista, Hermes, el teatrero, habían salido un ratito de una reunión del frente, una reunión en Siguatepeque, que es una ciudad que está cerca de la capital. Igual lo golpearon, le dijeron que ya sabían dónde se estaban reuniendo, lo amenazaron, asesinaron a Julio Funes Benítez el 15 de febrero, él era también un compañero del sindicato del SANA, de la empresa de agua, ¿verdad?, de allá. y se metieron también a la casa de Porfirio Ponce, que es un compañero del frente también. Policías, le destruyeron las cosas, le llevaron la computadora, lo amenazaron, amenazaron a su familia. Esto sumado a todo el resumen de transfobia que reportó Indira cuando estuvo aquí en este programa, ¿no? Que han habido muchísimos asesinatos de compañeros gay, homosexuales, que están trabajando en la resistencia. 19 asesinatos. Y bueno, siguen sucediendo cosas. Hoy nos reportaban de dos compañeros, uno de una organización política de jóvenes que se llama Los Necios y un compañero camarógrafo, César Silva, que se han tenido que exiliar porque últimamente han tenido demasiadas amenazas. Y bueno, continúa la lista y nos parece que hay que tener pendiente que Honduras sigue estando fuera de la OEA, sigue en penitencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más allá de lo que podamos decir de si funciona o no funciona, pues está pendiente el caso hondureño y que no hay que pensar que esto ya se detuvo, que hay que sostener la denuncia, hay que seguirlo haciendo porque esto es un plan. Sabemos que América Latina es una sola lucha, es un solo pueblo y bueno, hay evidencias de que también en Paraguay, bueno, yo creo que hay que estar alertas y hay que denunciar básicamente lo que está sucediendo.
Y esto que vos mencionabas, todos estos casos son parte de esa idea de asustar a la resistencia.
De asustar y aniquilarla
y llevarla, arrinconarla, sí, de alguna manera, ¿no?
Es evidente que el diseño es no eliminar a la gente de la conducción, lo cual les traería grandes consecuencias, pero a los cuadros medios, estos compañeros de los sindicatos que han estado desde el principio de la resistencia apuntadísimos, trabajando, bueno, a ellos sí los están asesinando, ¿no? Y hay que ver de qué manera esto se detiene. Le tienen muchísimo miedo, obviamente, a la resistencia y a todo el proceso que se viene. Y yo creo que hoy que veíamos el trabajo, el documental, yo me sorprendía igual que los compañeros de ver realmente cómo ha sido esa lucha todos los días, en todo el país, salir a la calle. Dejar tu trabajo, dejar tu familia durante 6 meses. O sea, realmente ha sido una respuesta que todavía nosotros no terminamos de entender y capitalizar, y esperamos realmente que esto se convierta en un proceso hacia lo que en un principio hemos planteado como movimiento popular desde todos los sectores, ¿no? Que es la constituyente.
Es importantísimo entonces insistir en esta exigencia también de que siga sin ser reconocido este gobierno.
Claro, no es posible que se le reconozca, es una dictadura, y hay que decirlo fraude, con todas las, ¿no?, letras. Sí.
Y que, bueno, internacionalmente haya más denuncia y haya más solidaridad.
Así es.
Te agradecemos mucho. Seguiremos acompañando el proceso de resistencia del pueblo de Honduras y allí irán nuestras hermanas de Feministas Inconvenientes a participar de estos actos allá y bueno, y ya veremos también esta película que habla de todo esto.
¿Quién dijo miedo?
Y así como le decíamos a Carla y a Indira, agradecerte también esa mirada que puedes multiplicar gracias a tu obra.
Gracias.
Hasta todos los momentos.
Y algo que no existe, temibles abogas, accionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul. Sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. Ah, 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 ah.
pasión, ni de en el terror de un solo golpe. Y todo se consuma.
Chau, gente. Hasta mañana nos volvemos a encontrar en un miércoles fuera de órbita, si ustedes quieren, ¿eh? Chau, chi. Que la pasen
tu
bien.
Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda hay un astro de nítida luz.